Suena tremendo en vivo desde el Parador Los Cardos, kilómetro 86 de la interbalnearia. Está el Felipe en la vuelta, lentamente se va llenando de boliche. Están Alejandro y Paul, la parte de la cocina. La gente va desensillando, se arrima la estufita. Los que quieran arrimarse, Parador Los Cardos. Este es un lugar emblemático acá de la ruta interbalnearia. Está la cocina abierta para los que quieran darse una vueltita. Y vamos a estar haciendo nosotros el programa hasta las 4:30. Juanchi, bueno, Eloisa de fondo sonando, los Totem con el Negro Rado al frente. Tengo acá el Twitter abierto de José Fernández, el autor de la biografía de Godín. ¿Y qué, cuál es su foto de avatar? Él con Diego, con el capitán, ¿no? Y su eslogan es siempre la lucha por no bajarse de la rueda. Juanchi, si te parece, vos llevás la voz cantante con la nota, vos fuiste el que se arrimó al libro y le das la bienvenida a José.
Bueno, perfecto, cómo no, en esta triangulación, dormitorio de casa, Los Cardos, supongo que Madrid, que es donde debemos encontrar en este momento a José Ignacio Fernández Navarro. Repito, es licenciado en Humanidades y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es colaborador en el área de informativos de la cadena COPE y también en la agencia EFE. Es autor del blog del Atlético de Madrid, Un Grande Sin Memoria, y es autor del libro de, bueno, la biografía de Diego Godín, actualmente capitán de la selección uruguaya de fútbol. José Ignacio, buenas tardes, ¿y por dónde te agarramos, por dónde te encontramos ahora?
Hola, buenas tardes a todos. Pues efectivamente en Madrid estamos pasando calor ahora mismo.
¿Cuántos grados?
Pues no te sabría decir exactamente, pero 30 grados por lo menos sí que debemos tener por aquí.
Bueno, José Ignacio, supongo que evidentemente, no, ya no lo supongo, sos un acérrimo hincha del colchonero. ¿Cuándo tuviste ya la idea clara de que querías escribir una biografía sobre Godín?
Bueno, pues la idea clara la venía madurando cuando empezó la temporada. Ya tuve esa idea pues a raíz de la grandísima temporada que hizo Diego Godín el año pasado, con ese gol tan decisivo que le valió la Liga al Atlético de Madrid en el Camp Nou, una Liga 18 años después, que se dice pronto. Y bueno, pues en ese momento el gol que metió después en la final de la Champions, que a punto estuvo también de haberse dado al Atleti, pues la dimensión que empezó a adquirir Godín en el Atlético de Madrid fue muy, muy grande, cada vez más grande. Este verano pasado le nombraron además como uno de los capitanes. Luego allí en Uruguay, pues como bien sabéis, también ha cogido la cinta, el relevo de Diego Lugano. Y pues se me ocurrió que desde luego era un personaje que se merecía un libro y me puse en contacto con él en noviembre del año pasado. Y bueno, lo primero que me dijo Diego era que para él era un orgullo que quisiera escribir un libro sobre él. Y muy rápido nos pusimos de acuerdo y él ha colaborado totalmente en el libro y ha sido, la verdad, pues una gran experiencia y un placer poder escribirlo.
Bueno, aparte del testimonio, por supuesto, del protagonista, está el testimonio de sus compañeros de selección, de compañeros de equipo cuando él jugó en Nacional, inclusive también en Cerro, personas como el Chori Castro, con el que no solo compartí la selección, sino con el que tengo una amistad muy, muy próxima, Rafael Cotelo, que es comunicador y hincha de Cerro, cuadro donde Godín hizo sus primeras armas. Pero ahí me quiero detener, en realidad, porque cuando decimos que Godín hizo sus primeras armas, en realidad este jovencito de Rosario, Colonia, se vino a Montevideo cuando tenía 16 o 15 años a probarse en Defensor, e hizo las inferiores en Defensor. Pero ahí hay una historia que vos narrás al principio del libro, muy interesante, que Godín, después de esa experiencia en Defensor, estuvo a punto de colgar los botines, de dejar el fútbol. Contala un poquito mejor vos, José.
Pues sí, la verdad es que estuvo muy cerca. Godín se va para allá, para Montevideo, con 15 años. Ya había tenido ofertas antes, pues, tanto de Nacional o incluso de Peñarol, que habían querido llevárselo para allá, pero los padres de Diego, tanto Julio como Iris, pues preferían retenerlo allí en Rosario para que el chico, pues, se hiciera más, fuera un poco más mayor, estuviera más preparado para dar el salto a la capital. Y bueno, pues con 15 años es cuando ya deciden dejarle volar del nido, por así decirlo, que se marcha allí a cumplir su sueño, que era el de ser futbolista. pero en Defensor Sporting no tiene suerte, no cuentan demasiado con él, está dos temporadas allí, pero sobre todo el último año juega poco, y cuando termina la temporada, pues lo que le dicen es que no quieren que continúe en el equipo. Entonces, claro, pues para un chico tan jovencito, todavía no tenía ni 17 años, que le digan en ese momento, pues lo que él interpretó de aquella manera, que no valía para el sueño que él había tenido durante toda su vida, pues era un golpe duro, porque se tiene que volver para Rosario, vuelve a casa con sus padres, y allí pasa unos meses bastante difíciles, en los que no sabe lo que hacer, no sabe si realmente habrá escogido bien, si valdrá para ser futbolista. Y bueno, pues allí con el apoyo de sus padres, sobre todo de Julio, que le hacen que se venga arriba de ánimo, consiguen que vuelva a probar, que lo vuelva a intentar, y tiene esa nueva prueba en Cerro, en el Atlético Cerro, y allí pues en un club más modesto es donde Godín encuentra su hueco, y pues teniendo una serie de carencias y demás, porque no era como en Defensor, que allí le pagaban una casita, le pagaban alojamiento, le pagaban estudios. Pues en Cerro, con unas condiciones más limitadas, es donde saca todo su potencial y por suerte, pues mira, llega a ser el futbolista que es hoy.
Bueno, una de las cosas que contás en el libro en relación a Cerro, que acá se conoció también hace unos años y tú la documentás allí en el libro, es casi absurdo del fichaje de Diego Godín en Cerro, el pase que le da de Defensor Sporting, por $34, para ponerlo en una moneda que todos podamos entender, ¿no? $34, en realidad en aquel momento creo que eran 840 pesos uruguayos, que esta ficha la encuentra Rafael Cotelo hablando con hinchas de Cerro que se juntan siempre en un bar para hablar de fútbol. Y alguien le comenta, mirá lo que tengo acá, y había encontrado esta ficha, ¿no? Que ahora parece ridícula, irrisoria, teniendo en cuenta también una anécdota que vos comentás en el libro, cuando en algún momento, después de un partido por Copa del Rey, se le pregunta al Cholo Simeone sobre, bueno, la noticia que andaba rondando el ambiente futbolístico, una posible contratación de Godín por algún club importante de Europa, ya sea de Inglaterra o de Alemania. Y el Cholo Simeone le pregunta al periodista, porque hablaban de, bueno, no sé, de veintipico de millones de euros, y Simeone responde, ¿cuánto? ¿20 millones? Ah, hablemos de otro tema. ¿20? ¿Por Godín? No, se habrán equivocado. ¿Y cómo ese fichaje de 840 pesos uruguayos ahora pasa a ser, ¿no? Vamos a decir, casi ridículo ante lo que le pasó a Godín, que se ha convertido en uno de los zagueros más importantes del fútbol mundial.
Pues sí, sin duda, como comentas en esa rueda de prensa, pues es un periodista que era extranjero, no recuerdo ahora de qué medio, le hace esa pregunta al Cholo Simeone. En esos momentos era el Manchester United el que se decía que estaba interesado en Inglaterra por Godín, y bueno, pues Simeone efectivamente le contesta prácticamente tomándose la broma, porque Simeone ya dijo el verano pasado, y lo ha vuelto a reiterar ahora, que Godín es uno de los pocos intocables que tiene en el equipo, es uno de los jugadores los que tiene la base y que no quiere que salga bajo ninguna circunstancia. Ahora mismo, pues Godín y Coque, el internacional también español, son ahora mismo las dos piezas claves que Simeone no quiere que le toquen bajo ningún concepto. El año pasado salieron algunos jugadores importantes, salió Diego Costa, salió el portero Courtois, pero Godín era un jugador que no quería que saliera. Y ya no solo por lo que aporta como futbolista dentro del campo, como defensa, pues esa seguridad que da y también la salida del balón, los goles de cabeza, sino también pues por lo que transmite en cuanto a jerarquía, lo que transmite fuera del campo, en el vestuario, hablando con todos sus compañeros, tanto de la selección uruguaya como del Atlético de Madrid, pues lo comentan, que es un jugador que hace grupo, que se hace escuchar, que cuando habla en el vestuario los demás callan, eso me lo han contado así textualmente. Y bueno, no en vano, prácticamente por todos los equipos que ha pasado Godín ha sido capitán, incluso en algunos, en Nacional de Montevideo terminó como capitán y estuvo solo una temporada, lo cual da buena muestra de la personalidad que tiene Godín.
José, le voy a dar paso a mi compañero Diego El Batracio Sass, a ver si te quiere formular alguna pregunta de allí, de Los Cardos.
Perfecto.
José, ¿cómo es la Hola. Relación de Godín con la hinchada, ¿no? Porque es una persona que uno a priori piensa que es una persona un tanto retraída, que no es de, de alardear del éxito que puede llegar a tener, ¿no? ¿Cómo se maneja él en ese ida y vuelta con los hinchas después de los partidos o mismo en la calle ahí en Madrid?
Bueno, pues sí, como comentas, Diego es una persona reservada, es una persona sobre todo muy humilde, que en ningún momento se le ha subido el éxito a la cabeza, como a lo mejor sí le haya podido pasar a otros futbolistas. Por ejemplo, una de las anécdotas que cuentan varios de sus compañeros en el Atlético de Madrid es que bromean con él porque tiene el mismo coche desde que llegó a España, lleva con el mismo coche, no lo ha cambiado, y a veces bromean con él, le dicen, bueno, ¿cuándo te vas a comprar otro coche? Porque al parecer, pues sí que ha intentado mirar alguno, ha probado alguno, pero no termina de convencerle y sigue con el mismo coche, que eso es un poco una manera también de demostrar la personalidad que tiene Diego. Hay otros futbolistas pues que coleccionan coches en su garaje, acumulan una gran colección como si fueran, no sé, camisas. Y la relación que tiene con los aficionados pues es muy buena. Él es una persona muy cercana, siempre atiende a los aficionados después de cada entrenamiento, siempre que puede pues firmarles o alguna foto, lo que sea. Es una persona siempre muy dispuesta. Y otro ejemplo claro de que para él no se le sube ni mucho menos a la cabeza los éxitos que está cosechando como futbolista es que cuenta que cuando llegaron a las semifinales con Uruguay, precisamente en el Mundial del 2010, pues que mucha gente le paraba por la calle y le daba las gracias por lo que habían conseguido. Y Godín le decía a la gente que no, que por supuesto que no, que gracias a ellos por haberles seguido, y que él al fin y al cabo al único que se había dedicado era jugar al fútbol. Es decir, que él siempre pues resta esa importancia, resta ese mérito, y es una persona, pues eso, ante todo humilde, es una palabra que le puede definir muy bien.
José, retomo yo desde acá de Montevideo, porque evidentemente el Batracio estaba quizás ya engullendo algún guisito y tuvo que sacar una pregunta de la galera, pero con mucha carpeta como nuestro capitán. Contás algunas cosas un poco más marginales sobre Godín. Una de ellas es, por ejemplo, su afición a la caza, a cazar jabalíes. Hay incluso una anécdota donde se van a cazar jabalíes con Luis Suárez y el Chori Castro.
Sí, pues efectivamente, de hecho, como conoce a Luis Suárez es de esta manera, porque él coincidió con Chori allí en Nacional. A Luis Suárez no le conocía, no coincidieron en Nacional pues por poquito tiempo, porque luego a Luis Suárez le fichan en Holanda. Y entonces, pues Diego es muy aficionado a la caza, porque también lo es su padre, desde pequeño pues iba mucho con él a cazar, al monte. Y nada, pues en esta ocasión el Chori Castro le junta a los dos, tanto a Luis Suárez como a Godín. Y bueno, se hacen una excursión por las afueras, pero cuentan en la anécdota que la verdad que no se les dio demasiado bien la caza. La verdad que al final prácticamente lo que menos hicieron fue cazar, no tuvieron demasiado éxito. Y bueno, que luego el Chori Castro también comenta que se le da bien a Godín cazar, que es buen cazador, que es buen tirador, pero dice que últimamente pues se le da mejor, lógicamente, rematar de cabeza y marcar goles, porque está teniendo mucho éxito en esa faceta. Pero la historia aquella es bastante curiosa, nos cuentan eso, pues eran muy jovencitos los tres, y está bastante divertida pues ver la aventura que tienen, y al final eso, como digo, cazaron bastante poco.
También Forlán se habla de Godín en tu libro, ¿no?
Sí, de hecho ha escrito el epílogo Diego Forlán, hemos tenido la suerte de que colaborara con nosotros y escribiera ese epílogo que pone broche final al libro. Y bueno, pues Forlán y Godín han compartido muchas anécdotas, estuvieron un año juntos en el Atlético de Madrid, más un montón de años, como bien sabéis, en la selección uruguaya. Y bueno, pues Forlán destaca sobre todo pues ese espíritu ganador que tiene Diego, esa perseverancia que tiene para perseguir los objetivos, y también cuenta alguna anécdota simpática. Una, por ejemplo, pues tanto Forlán como Godín son muy competitivos, los dos. Entonces querían picarse en una ocasión, uno le puso el reto al otro de que echaran una carrera nadando, que Godín, como también contamos en el libro, de niño ha sido un grandísimo nadador, que ha batido muchos récords nacionales, que han estado vigentes allí en Uruguay mucho tiempo, y Forlán, como también sabéis, jugaba al tenis y jugaba muy bien. Entonces, bueno, pues se retaron, a ver, venga, pues una carrera de natación y otra con el tenis, a ver quién gana, pero Forlán no quiso aceptar y metieron de por medio al Cebolla Rodríguez, que sí que aceptó hacer una carrera nadando con Godín. Y bueno, pues el resultado, como os podéis imaginar, no fue muy favorable al Cebolla, y luego cuentan eso, que tuvieron allí en la selección bastantes risas le detuvieron al Cebolla, le hicieron pagar, vamos, el atrevimiento de enfrentarse a Godín en la piscina.
Esa anécdota pinta muy bien la personalidad de cada uno. A ver, Godín y Forlán son muy meticulosos, muy muy calculadores y muy competitivos, y el Cebolla es muy competitivo, pero es muy bagual, muy de echar para el frente y arremeter con lo que se le ponga en su camino. Ahora bien, si uno tuviera que ir a la historia del Atleti, ¿cuál sería el último caudillo antes de Godín en la saga en defensa del Atlético Madrid?
Pues que haya tenido una jerarquía como Godín. Por ejemplo, en el libro hablamos con un jugador veterano de los años 70, Luis Pereira, un brasileño que estuvo en el Atlético de Madrid durante 5 temporadas y que era parecido a Diego en cuanto a esa personalidad, esa jerarquía en la defensa, cómo mandaba, y también que era muy goleador y consiguió también ganar una liga, lo cual, pues lógicamente, los títulos son los que al final te acaban encumbrando y te acaban haciendo pasar a la historia. Entonces, bueno, en ese sentido, al ser también los dos jugadores que han venido de fuera, Luis Pereira brasileño, Godín uruguayo, y que han conseguido adaptarse al Atlético de Madrid pues como si fueran un canterano, como si hubieran nacido en Madrid y hubieran llevado la camiseta roja y blanca toda la vida, les podría comparar quizá a alguno de ellos. Pero en los últimos años pues es difícil comparar a un jugador que haya tenido la ascendencia que tiene ahora Godín en el centro de la defensa, porque de hecho pues la última defensa más conocida la formaban Solozábal y Santi, que fue en la época del doblete, cuando el Atlético de Madrid ganó Liga y Copa del Rey, la última liga que habían ganado antes de esta. Pero eso, con esa jerarquía, con esa personalidad, con ese mando que tiene Godín, pues quizás yo le podría comparar por entonces a Luis Pereira, que estamos hablando ya pues de remontarnos a más de 30 años.
Muy bien, José, yo le voy a dar paso una vez más a Diego Lescuerzo Sá, mi compañero de Los Cardos, a ver si quiere formularte alguna pregunta más, y bueno, y para que cierre esta nota, de mi parte, muchas gracias, y muy interesante el libro está a la venta aquí en Uruguay, y supongo que ya habrá salido también en España. Sapo, ¿la cerrás vos de ahí?
Sí, impecable. Agradecerle a José Fernández de vuelta por el contacto y nada.
Muchas gracias a vosotros por haberme llamado.